Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Uno pensaría que hay cosas muy, muy, muy personales, cosas que involucran los afectos, las emociones, las capacidades, los ritmos. Por ejemplo, escribir un libro, y que eso solo se puede hacer con uno mismo. Bueno, pues la realidad lo desmiente. Si dos personas, dos escritores se llevan bien, está claro que lo pueden hacer. Y aquí tenemos a Lorenzo Silva, nada más y nada menos, con Noemí Trujillo, que han escrito un libro sobre un tema apasionante, el Palacio de Petco. Muy buenos días, Noemí.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, Lorenzo.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, y esta variante, Lorenzo, me dirijo a Lorenzo porque como es el que tiene una larga trayectoria personal, esta variante del libro colectivo...
No es la primera vez. Yo el otro día eché la cuenta, creo que ya he escrito a medias con 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas.
¿Y son dinámicas distintas? ¿O tienes un método ya desarrollado?
No, bueno, depende. También he escrito novela, he escrito libro reportaje,
eso
he escrito
distinto.
Cine, he escrito televisión. Es muy diferente en función,
claro,
de lo que escribas, ¿no?
Hablo de la novela.
El caso de la novela, que quizás es lo más complicado, yo creo que necesitas una comprensión especialmente profunda y sobre todo necesitas una... Al final una novela, una historia de ficción, necesita que te apasiones por la idea.
Y que los dos se apasionen.
Y que las dos personas
se apasionen. ¿Habéis hecho un reparto del trabajo? Noemí, quiero decir, por ejemplo, uno ha dicho, bueno, pues yo defino la arquitectura de la novela, toda la estructura, y tú vas desarrollando, vaya usted a saber qué.
Nuestro reparto de trabajo es un poco desordenado. Partimos de las ideas, hay mucha tormenta de ideas, esto me gusta, esto no me gusta, y luego vamos trabajando pues sobre los borradores. La idea inicial fue de Lorenzo, y recuerdo que cuando me la planteó, pues creo que lo más importante para meterte a... hacer un trabajo de escritura colectivo es que, lo que ha dicho Lorenzo, que tengas una idea que te apasione y de la que quieras formar parte, ¿no?
¿Pero quién ha redactado? Que es la gran curiosidad.
A medias. Siempre hay una redacción base que se puede repartir. Aquí la hemos repartido. Fundamentalmente la redacción base la ha hecho Noemí, pero hay parte de redacción base que he hecho yo. Y luego la redacción final es siempre un consenso. Es decir, al final esto funciona... Una novela que hace una sola persona, por lo menos en mi caso, al final tiene como 10 o 12 o 14 o 15 lecturas de corrección,
sí,
¿no? Bueno, pues
sí.
Aquí lo que haces es que esas 10 o 12, 14 lecturas pues te las repartes entre dos, con lo que...
Y ahora vas tú, y ahora voy yo.
Un poco más ligero.
Sí, sí, sí. ¿Qué has visto? Que yo. Bueno, el asunto y la sinopsis es fascinante porque la novela se desarrolla en 2215, pero aborda un futuro mucho más inmediato. ¿Cuántas veces hemos hablado en el programa de que estamos en una era, en un cambio de era de la magnitud de la llegada de la imprenta a la historia del hombre, si no mayor? Realmente en 10-15 años nuestra vida va a cambiar de una manera exponencial. ¿Por qué? Bueno, pues el internet de los objetos. Tú vas a entrar en casa y no tendrás ni que alargar la mano ni poner el dedo. La puerta, la casa te reconocerán por razones biofísicas, químicas. Te abrirán o no la puerta en virtud de quién seas. La nevera se irá reponiendo en relación autónoma con el supermercado cada vez que se vacíe. Evidentemente todo estará conectado con el internet de los objetos. Los robots serán parte de nuestra vida. Muchísima gente ya no trabajará porque no será preciso. Sobre estas cosas hemos hecho muchos espacios aquí en el programa, y ahora Lorenzo y Noemí han hecho el apasionado ejercicio de lanzarse a un mundo que es absolutamente increíble. Descríbenos ese mundo, Lorenzo.
Bueno, pues es un mundo posterior a una gran catástrofe, es decir, ha habido un colapso energético seguido de guerras y seguido de una cantidad de fenómenos que han provocado la extinción de la mayor parte de la humanidad. Entonces la humanidad ahora es mucho más pequeña, el mundo es bastante inhabitable, con lo que los espacios habitados son pocos, pero esa humanidad reducida y confinada en unos espacios más pequeños, lo que ha desarrollado es un sistema para satisfacer las necesidades de todo el mundo. Todo el mundo tiene comida, todo el mundo tiene vestido, todo el mundo tiene casa, todo el mundo tiene ocio. Es un ocio fundamentalmente virtual, porque prácticamente no se puede salir al exterior, pero todo el mundo tiene provistas sus necesidades, ¿no? A través de un sistema. Eso sí, hay un sistema que es el que se preocupa de procurar todo eso.
Suministrarse.
Sí, en principio, de cara al bien de las personas. Es decir, no te dice que a ti te gusta o te gustaría irte de crucero. Pues tienes todo este programa para irte de cruceros a todos estos lugares que ya ni siquiera existen, ¿no? Que a ti te gusta esto otro, pues el sistema te va dando lo que supuestamente tú necesitas y quieres, aparte de intentar ser justo, de que no haya nadie desasistido, de que no haya desigualdades, etcétera, ¿no?
¿Y dónde se produce el pero? Porque claro, nos oyen nuestros oyentes y dicen, ah, pues yo me apunto.
Pero es que hay alguien que lo programa, claro.
Yo diría que es un mundo y que es una sociedad orwelliana, que ha sido el modelo en el que nos hemos fijado, en el que, bueno, hay un Estado ahí que lo controla todo y en el que a partir de esos patrones pues se pueden hacer muchas analogías con el presente, ¿no? Yo en este Estado vigilante que se lo está controlando todo, pues podría hacer alguna analogía con la ley Mordaza que tenemos ahora mismo, ¿no? Hay un malo malísimo que es nuestro K, que también lo hemos extrapolado de Orwell, que es el Gran Hermano, que hace de juez, de dios pagano, de todo, todo lo ordena, ¿no? Y ahí, pues detrás de esto hay una reflexión sobre quién nos gobierna, qué formación tienen nuestros gobernantes. Y al igual que 1984 o Un mundo feliz son una novela de ciencia ficción, pero son una novela política y son una novela filosófica y son una relectura del mito de la caverna de Platón, nosotros hemos intentado hacer eso en el siglo XXI con las herramientas que tenemos. Y creo que están todos esos elementos de esas distopías clásicas y esa relectura de qué es verdad lo que creemos que es verdad lo que nos dicen es verdad lo que el partido dice que es verdad.
Claro, porque estas preguntas ya están ahí. Si tú convives con una robota que está extraordinaria por fuera y por dentro, que es amenísima y que además te hace la vida muy agradable, ¿estás viviendo con alguien o es una forma de onanismo? Todas estas preguntas están ya ahí. Si tú vas en un coche autónomo y el coche en determinado momento tiene que decidir entre matar a un peatón o matar a una persona que está cargando, ¿no?, un pasajero, y adopta una de las dos decisiones, ¿quién paga el seguro? ¿Quién asume los costes? De esto se está hablando en Europa hace un mes. O sea, ese mundo está ahí. Claro, por un lado está el tema del poder, quién te manda, por qué, con qué intereses, pero luego yo no sé, ¿el hombre podría ser feliz en una hipótesis así? ¿Un mundo arrasado, como contáis vosotros, donde no hay ni un arbusto y donde todos los placeres son virtuales, Lorenzo?
Pues mira, en la novela hay tres personajes fundamentales y digamos que suponen tres grados distintos de conformidad con esta situación. Hay un personaje que está muy integrado, tan integrado que se postula para ser policía. Por supuesto, en este sistema hay policía como lo ha habido en todos los sistemas humanos conocidos, de una u otra forma. Hay otro que está completamente inadaptado, tan inadaptado que padece una cosa que han tipificado como enfermedad, que se llama SHP, síndrome de huida de Petco, es decir, que no quiere participar de esa realidad. Y hay otro personaje que es uno de los programadores, con lo que tiene un montón de dilemas morales, porque por un lado él está programando para que todo el mundo esté atendido, pero por otro lado él está programando otras cosas también y sabe que en el fondo está... aquí hay algo más duro todavía que tener una robota. Todo el mundo tiene un avatar, es decir, para vivir en el mundo virtual, como buena parte de tu vida se hace en el ciberespacio, tú lo que tienes es un avatar que has diseñado poco menos que a tu conveniencia, ¿no? Es decir, que tú incluso... No es que tengas una robota, tienes una identidad ideal. Y el caso que se produce y que desencadena la historia es que tres personas pierden sus avatares. Y esto casi es más grave que perder un brazo, ¿eh? Porque han perdido su manera de interactuar por el mundo, ¿no? Como cuando a alguien le quitan el perfil de Facebook de repente porque ha hecho no sé qué cosa, ¿no? Y sale diciendo, ¡ay, que me ha quitado el perfil de Facebook! He perdido todas mis fotos, todos mis amigos, ¿no? Pues algo parecido.
La verdad es que es una lástima no poder destripar la novela, porque claro, vais a tener que leer el Palacio de Petco para desentrañar todos estos hilos que son apasionantes, que son inmediatos, que nos van a afectar y que tienen que ver al final con las grandes preguntas de la humanidad, como las que planteaba efectivamente Aldous Huxley o George Orwell, ¿no? Vosotros, yo estuve una vez con Lorenzo aquí en el programa, me contó, hablamos además de nuestra evolución como gente de la generación EGB, él es del 66, yo del 65, él se vio cómo se deshacía su matrimonio. Ahora, además de tener la novela en común, tenéis una hija en común. ¿Fue amor a primera vista o hubo mucho que escribir para conquistar, Lorenzo?
Bueno, a mí es de la EGB también, es de las últimas de la EGB, es del 76, así que es de las últimas.
Es que la EGB duró del 70 al 90, ¿no? Sí, es una barbaridad de tiempo.
Yo creo que es todavía de las últimas remesas de la EGB. Pero no, yo creo que todo lo que merece la pena lleva su tiempo, ¿eh? Y en nuestro caso llevó su tiempo.
Ajá, o sea, antes escribisteis juntos.
Sí, sí, claro que sí.
Nos escribieron muchos mails.
Sí. Todo lleva su tiempo. Además, ella es de Barcelona y yo de Madrid, con lo que la cosa ha sido
encima más laboriosa. Y Noemí, ¿es importante para una buena relación de pareja? Porque esta es una aspiración grande de la generación EGB, ¿no? La mitad de las parejas se han deshecho. ¿Compartir las aficiones, compartir los proyectos de vida, a tu juicio?
Yo creo que sí. Nosotros somos dos mentes muy creativas, trabajamos mucho, compartimos muchas cosas en común y, en fin, poder compartir un proceso creativo es muy bonito, ¿no? Pues, de alguna forma sientes esa admiración por su parte creativa o por la que puedas aportar tú y, bueno, pues es un aliciente más, ¿no?
Pero al final, cuando llegas al momento en el que tienes que decir, este personaje me lo cargo.
Bueno, a veces también genera tensiones. Porque
¿quién decide?
Porque no siempre estamos de acuerdo, ¿no? Ahí hay que ser sofista, hay que argumentar y entonces quien tenga el mejor argumento gana, ¿no? Hay que saber defender.
Ya, pero eso no ocurre en la vida. En la vida al final hay una situación de perplejidad.
En esas situaciones lo que creo que no hay que hacer en ninguna relación humana es avasallar. Y al final los problemas siempre acaban en la transacción, ¿no? Pero que la transacción sea fundada, ¿no? No por simplemente darle al otro la razón como el tonto, ¿no? Sino porque llegas a una situación en la que sientas que la transacción es la mejor solución.
Bueno, ambos, aparte de la hija en común, tenéis hijos cada uno también. ¿Habéis concedido que los niños lean? ¿Vuestros hijos leen?
Pues eso
es casi imposible.
Es una buena muestra. Mira, tenemos cuatro y de los cuatro tenemos una sin alfabetizar todavía porque es muy pequeñita, pero siente bastante interés por los libros y yo creo, me puedo equivocar, pero creo que será lectora. Tenemos de los otros tres una que no solo lee, sino que escribe y desde pequeña y lee mucho. Y tenemos otros dos, uno lee muy poco y realmente cuesta y además sería un buen lector, yo estoy convencido, pero le cuesta, es chico y tiene otros estímulos y alicientes. Y la otra pues lee, pero cosas muy concretas. Le gusta el manga japonés.
Bueno, pero no hay ninguno que no lea nada.
Pero leen, sí.
O sea, que no vamos mal.
Hay una cosa que estamos viendo y que nos gusta muchísimo, que bueno, en los últimos 10 años nuestra hija pequeña todos los días cuando entra al colegio, lo primero que hacen en el colegio es darles un libro. No saben leer, pero ellos todos los días cogen un libro en papel, se sientan en la asamblea y lo miran los dibujos. Es decir, hay un fomento muy importante de la lectura desde el colegio.
No, y llegará el momento en que se vindique todavía más. Ya decimos en el programa que en los mejores colegios norteamericanos los iPads ya están prohibidos y los sistemas electrónicos hasta los 12 años y se ha establecido que escribir a mano, por ejemplo, es fundamental para desarrollar la bilateralidad del cerebro y leer es esencial. Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, bueno, yo os tengo que dejar que me voy a leer El Palacio de Petco sobre lo que nos va a pasar en un plisplas.
Bueno, esperemos que no, ¿eh? Esperemos que esto sirva para que no nos pase.
Pues las grandes preguntas van a estar ahí siempre.
Es
y
así.
Habrá que luchar contra el poder omnímodo.
Esas son intrínsecas.
Y habrá que preguntarse por la libertad. Lorenzo Silva y Noemí Trujillo, gracias.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En la tarde, Jorge Alcalde nos ayuda a entender todo lo que nos rodea.
¿Cuánto mide la huella de dinosaurio más grande del mundo? Se acaba de localizar en Australia. Alcanza el 1,70 m.
Unos 70 metros de diámetro, eso sería
de
la pezuña del animal solamente.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
COPE. Referentes que se hacen oír.
Grandes reflexiones de Berti.
Si le robo el corazón a alguien, ¿seré su amante cautivo? ¿Eh? ¿Seré o no? ¿Tú también estás cantándola en tu cabeza?
Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa web de Berti. Si calculas online tu seguro de coche, hogar o moto, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
No se te ocurra olvidar.
Ahora Hipercor te trae más ahorro, con un 3x2 en más de 1.500 artículos.
Por ejemplo, si compras 3 paquetes de pañales Dodot Activity Extra en distintas tallas y formatos, la unidad te sale a solo 14,99 euros.
En Hipercor e Hipercor.es.
Oferta válida en Península.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorio Sacta Pharma.
Cuando hagas un viaje, de esos que uno sueña durante años, de los que te marcan para toda la vida, puedes elegir entre traerte el típico souvenir o una experiencia inolvidable. Y la diferencia es Viajes El Corte Inglés, que te lleva por todo el mundo, por los parajes más salvajes de África, por el exotismo de Asia, por el continente americano como nunca pensaste. Conoce de primera mano todos los misterios de Oceanía. Grandes viajes de Viajes El Corte Inglés te ofrecen las mejores rutas y servicios para que llenes eres la maleta de grandes recuerdos, no te lo pienses más. Si quieres asegurar un viaje inolvidable, contrátalo con Viajes El Corte Inglés y además ahora puedes pagar en 3 meses. Consulta condiciones en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informada.
Y queremos siempre rosas y Venecia, Verona y París. Y la vida es otra cosa. La verdad, la mentira y un sí.
Voy a hacer un intercambio ahora que venimos de la ciencia ficción y de los libros para adolescentes que nos han presentado Lorenzo Silva y su mujer, porque le voy a dar mi primera novela a Teresa Cobo, nuestra crítica de cine. Libro por cine. ¡Buenos días, Teresa
Ay, pero
Cobo!
¡Qué ilusión! Lo que tengo que es la dedicatoria. Los días modernos, qué guay, Cris. Mil gracias.
Sí, porque tú eres igual que la protagonista.
¡Ay, no! Ay,
sí,
qué
sí,
bueno.
Sí,
cuando empiece a leerlo me va a flotar la cabeza.
Sí. Amelia. Así que ahí te lo dejo. Ahí te lo dejo para que me cuentes.
Ahí lo dejo y ahí lo contaré. Pues nada, te hago el intercambio, me quedo con el libro y te cuento de los estrenos cinematográficos que te traigo 3 películas imprescindibles. Uno es un documental español, Cantábrico. Otra es una película francesa, adaptación de un gran éxito del cine mexicano, titulada Mañana empieza todo. Y por supuesto, como la semana pasada no pudimos contar con la sección de cine, tengo que rescatar una de las películas de cine español que está funcionando muy bien en cartelera. Se titula El Bar y es la nueva película de Alex de la Iglesia.
Pues vamos a oír un poquito así de Alex.
Están tapando los asesinatos.
Si el peligro es tan grande, no van a parar ante nada.
No de que el asesino no esté fuera, sino aquí dentro.
¡Que estemos en el bar!
Bueno, Cristina, te contaré y a ti y a los oyentes que esta película se le ocurrió a Alex de la Iglesia cuando acompañó a una compañera suya a un hospital y le dijeron que tenía una especie de virus. Dice que en el momento de despedirse de ella le dio como miedo abrazarla. Y entonces, a partir de ahí, se le empezó a ocurrir este guión, a raíz de la cual nos habla de los miedos que tenemos y de todo lo que generan en los demás. Es una película muy sencilla, de una serie de personajes muy diferentes unos de otros, que se meten en un bar llamado El Amparo, con tan mala suerte que el primero que sale del bar es disparado y el segundo que sale del bar también. Estos son apenas los 4 primeros minutos de la película. ¡Jolín! Con lo cual, los que están dentro les entra pánico, les entra un pánico nuclear. Decir, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué están matando? Entonces, el pánico que se genera entre ellos, no saben lo que pasa. La verdad es que los primeros 40 minutos son hilarantes, o sea, es risa tras risa.
Sí, yo he visto un tuit que me ha mandado Alex de la Iglesia, vamos, que ha colgado tuites de Alex de la Iglesia diciendo que está muy orgulloso porque está yendo bien de taquilla en mitad de tantos grandes, ¿no?
Sí.
De Bichos, de la bestia,
está funcionando muy bien. Los primeros 40 minutos, como digo, son muy de reír y una vez que ya te ha pillado, ya te ha atrapado como espectador, empieza a hacerte lo que es una crítica social brutal, como solo Alex de la Iglesia sabe hacer. Yo la recomiendo mucho, aunque eso hay que decirlo. Es para público que le guste mucho cine de Alex de la Iglesia y gente que no le importe arriesgar.
Porque este fin de semana, propiamente dicho, está la cosa muy dura, ¿eh?
Pues está complicada, sí. Tengo que decirte que se estrena, por ejemplo, una película sobre los días de Jesús en el desierto, que es una bazofia, o sea, lo peor.
¿Ah, sí? ¿Tú dices eso?
Bueno, yo creo que es lo peor del universo.
Hay una controversia, porque hay quien dice que plantea dilemas humanos interesantes.
¿Pero qué dilemas?
Este es el hijo de García Márquez.
Mira, yo te digo, es que me parece tediosa, es insoportable y podía ser Jesús como un loco que pasaba por el desierto. Vamos, a mí me da exactamente igual. Pero bueno, ¿qué es lo que es destacable en la cartelera? Pues, por ejemplo, un documental español titulado Cantábrico, que es... Bueno, que te quita el hipo. ¡Qué bonito es! ¡Qué bonita
sonido,
es nuestras
no?
tierras! No, porque es que sobre todo música, es que es documental.
¿Y dónde podemos ver esto, Teresa?
Pues en muchos cines, hay como 25 salas que la están proyectando.
Oh,
y yo recomiendo verla, tanto con colegios como con niños, sobre los picos de Europa. Bueno, es que es
fascinante.
Esta es
la música de Cantábrico.
Así es. Y por último, te tengo que recomendar una película que preestrenamos en Madrid Maná. Se titula Mañana empieza todo, el último éxito del cine francés. Ya son más de 3 millones de espectadores de una película que es de los productores de la familia Bélier, que les encanta el cine familiar y que además le tienen muy pillado el punto a este tipo de cine dedicado y dirigido a la familia. La película está protagonizada por Omar Sy, que es este actor africano.
Buenorro. Este es el buenorro de negro del cine
de
francés
intocable.
Que te mueres.
Sí, es verdad. Es bastante atractivo.
¿Para qué vamos
atractivo,
a andarnos con tonterías?
Omar Sy, yo estos días que le pude entrevistar, yo le decía, yo es que creo que es como el Will Smith francés, porque además...
Es más guapa.
Bueno, puede ser. Sonríe muy bien, tiene una gran humanidad. Hay que decir que es el primer papel en el que él interpreta a un padre. A él le conocimos por su gran papel en Intocable. Es la primera vez que interpreta a un padre en cine. Él tiene 4 hijos en la vida real. Es la historia de un gigoló, un hombre que se acuesta con un montón de mujeres. Un ligón. Y que un día aparece una señora y le deja una hija que le dice que es suya. Y entonces toda la película es el recorrido de él con toda la belleza que supone la paternidad para él. De él con la hija. Hay que decir que esta película es la adaptación de una película que se estrenó en Estados Unidos y también en España, e hicimos preestreno también en Madrid Maná, se llamaba No se aceptan devoluciones. Porque claro, él cuando empieza a criar a su hija va a suceder algo que él a lo mejor va a tener que devolverla, pero es fascinante. Hay puntos que son más interesantes en la versión original mexicana, que estaba protagonizada por Eugenio Derbez, que fue la primera película mexicana que llegó a batir récords durante un verano en Estados Unidos, que esto es muy, muy difícil porque están los megataquillazos y esta película, la de Eugenio Derbez, lo consiguió. En Francia es brutal y yo te digo que cuando la pusimos en Madrid Maná, bueno, la gente salía tan conmovida.
Ah, sí.
Y luego es tan divertida. O sea, es que es una película, comedia dramática de estas, que consigue ese punto de que te ríes muchísimo, pero luego, como la vida, hay momentos de drama bastante fuertes, pero con un importante aprendizaje. Es una película más que recomendable.
Oye, y
mañana
me han dicho que hay
todo.
Un documental de David Lynch.
Pues no he podido ver el documental de David
Lynch. Pues el próximo día me lo cuentas.
Pues sí, sí, te lo contaré. Yo la verdad es que es un director que a mí me gusta mucho. Yo creo que no es para todos los públicos y habrá que ver desde qué punto de vista abordan lo que es su cinematografía y su vida. Ya os lo contaré aquí.
Y esto de la
Ghost in the Shell. Yo tengo que decir que yo soy muy fan de la versión asiática
de Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson,
que ha hecho entre el nombre y el apellido.
Sí, sí, es que Scarlett Johansson ha hecho una adaptación de Ghost in Shell, El alma de la máquina, que es una película que ya existe ya en Asia y yo tengo que decir que salvo el traje de ella y que ella está imponente, o sea, los que somos muy fans de la versión asiática, esta es bastante floja, pero ella lo hace bastante bien y los efectos visuales, yo estoy convencida que estarán en los Oscar el año que viene porque los efectos visuales son muy potentes. Yo tengo que decir que soy mucho más fan de la anterior versión de la película.
Pero no es como Matrix.
Sí, es que tiene simbiosis de Matrix, pero no es esa.
Pero no es
esa historia. No, es que es la historia de una máquina.
No, lo que me refiero es que si no es tan buena como Matrix.
No, que va. Aparte que yo creo que Matrix tiene su punto porque cuando se estrenó no habíamos visto ese tipo de efectos. ¿Sabes? No habíamos visto este tipo de movimientos de la cámara, entonces los personajes hacían cosas que eran alucinantes.
Nada, nos
esto
vamos
ahora,
a ver la película francesa.
Vete a ver la francesa,
y
vete a ver el documental.
Que es lo que hay que ver. Muchísimas
bien.
Gracias a Teresa y Cobo.
Buen fin de semana.
Y me voy a preguntar sobre esta pretensión del ayuntamiento de Podemos en Zaragoza, que se quiere quedar con dos iglesias que hace 900 años, que existen y que son de los católicos, una cosa asombrosa.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Grandes reflexiones de Berti. ¿No sería justo que los conductores que lleven tiempo sin dar partes tengan mejor precio en su seguro de coche? En Berti creemos que sí. Por eso hemos creado Conductor con Cabeza. Si te vienes a Berti sin haber tenido partes en tu compañía actual, te damos un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en berti.es.
¿Quieres pagar 0 euros por tu consumo de luz? Contrata ya la nueva tarifa Tempo Happy de Endesa y elige entre no pagar durante 2 horas cada día o no pagar el día de la semana que prefieras. Y el resto de horas, el precio es fijo. Infórmate de las condiciones en el 800-760-230 o en endesatempohappy.com.
¿Qué hacemos aquí?
¿Y el partido?
Ir con tus 4 mejores amigos a pasar la tarde al concesionario, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario. Infórmate en seat.es.
El EDP Rock and Roll Madrid Maratón cumple 40 años y el 23 de abril vamos a celebrarlo a lo grande. EDP Rock and Roll Madrid Maratón, maratón, media maratón y 10 kilómetros. Disfruta de la fiesta del running más rockera de Europa recorriendo Madrid. Inscríbete antes de que se agoten las plazas. Vive EDP Rock and Roll Madrid Maratón. EDP, patrocinador name title.
Oye, amor, te digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de salud en el Corte Inglés Seguros y que tu sueño sea batir un récord de esos, pero deberías parar de partir ladrillos con la cabeza, que ya tenemos una edad, ¿no?
Tanta tranquilidad solo es posible cuando tu seguro lo contratas en el Corte Inglés. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Yo os juro de verdad que a mí es que no dejan de sorprenderme las cosas de la realidad. Bueno, resulta que el Ayuntamiento de Zaragoza, que sabéis está en esta coalición entre Podemos e Izquierda Unida, ha decidido que le va a intentar arrebatar o que va a litigar judicialmente por 2 de los templos más antiguos de la ciudad, la Iglesia de la Magdalena y ahora también la SEO del Salvador, que es esa iglesia mudéjar que está en las inmediaciones de la Basílica del Pilar, un templo que se levantó a principios del siglo XII y que lleva desde ahí, desde ese tiempo, en Zaragoza. Son templos dedicados al culto católico desde sus orígenes, hace casi 900 años. Yo no sé, yo me quedo perpleja. Voy a hablar con el obispo de cabecera, a ver qué me aconseja. Buenos días, Monseñor Ginés.
Buenos días, Cristina. Me alegro de escucharte y de estar con todos los amigos de tu programa.
Yo también me alegro de escucharte. Ya sabéis que Monseñor Ginés García Beltrán es presidente de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal. Vamos a ver, ¿qué es lo que plantea, qué es lo que aduce para decir que la Iglesia no puede tener la titularidad de los templos?
Pues mira, yo cuando estaba hablando y estaba pensando en este tema, me acordaba de la ranchera, eso, y mi palabra es la ley. Porque,
y mi porque, palabra
claro,
es la ley.
Efectivamente, esto es como decir, los españoles pensamos, los españoles hemos dicho, mire usted, soy español y no pienso como usted y no quiero hacer lo que usted hace. Mira, aquí hay una cuestión que es muy seria, el tema de las inmatriculaciones, que como todos saben es matricular por primera vez o registrar por primera vez, algo que no estaba escrito. ¿Por qué no estaba escrito?
Porque esto se produjo en 1987, porque fue el momento a partir del cual se dijo, bueno, pues las personas que registren sus bienes.
Bueno, pero el reglamento del 98, es decir, ellos inmatricularon en el 87 cuando se decía que no hacía falta. Entonces, cuando se aduce, estamos en un Estado laico, pues hay que decirle a estos señores, mire, precisamente porque no estábamos en un Estado aconfesional, no teníamos que inmatricular los edificios de la Iglesia porque era notoriamente claro que eran de la Iglesia. Por tanto, cuando entramos en un Estado aconfesional es cuando el reglamento quita esa cláusula de no es necesario y todas las diócesis empezamos a inmatricular nuestros bienes, ¿no? Entonces, claro, yo la pregunta es, bueno, cuando hacen esto, ¿tendrán algún título ellos de propiedad, no? Porque claro, aquí hay que decir, no es de la Iglesia porque es nuestro. ¿Y quién ha dicho que es de ustedes? ¿Dónde tienen ustedes el título de propiedad? Mira, Cristina, eso es como cuando vamos a un pueblo más pequeñito, que no tiene notoriedad, y alguien te dice, la Iglesia es del pueblo. Y yo siempre digo, mire usted, la Iglesia no es del pueblo, es de la comunidad cristiana, que es distinto. Uh-huh. Y después, otra cosa...
Sí,
perdón,
es un poco
Cristina,
ese leitmotiv, la Iglesia es del pueblo y además pretenden, dicen...
Y el pueblo soy yo. Y después dice, y el pueblo soy yo. Pues mire, ni la Iglesia es del pueblo, es de la comunidad católica, y además usted tampoco es el pueblo, es el representante de la ciudadanía, entre otros, ¿no?
La verdad es que ellos dicen que no lo hacen para eliminar los usos religiosos de las dos iglesias, dice, sino para ampliarlos y hacerlos compatibles con otros usos de carácter civil, cultural y turístico. Bueno, a mí tengo que decir que esto me retrotrae a los tiempos en que visitaba Albania y las catedrales se habían convertido en campos de baloncesto y frontones, porque esto lo he visto yo con estos ojos que se ha de comer la tierra, ¿no? Y sobre todo lo que me sorprende es que estos templos ya están abiertos a todo el mundo.
Claro.
Y ya se utilizan con fines culturales y turísticos.
Además, si yo te contara, Dios mío, y esto lo pueden ver tantos de los que nos están oyendo, en el momento que ciertas instituciones civiles están loquitas por coger edificios también de la Iglesia, una vez que están en su propiedad los dejan caer, Cristina, los dejan que se caigan literalmente. Yo creo que no somos, en ese sentido, no nos damos cuenta de la labor que está haciendo la Iglesia por mantener nuestra propiedad, nuestro patrimonio, sobre todo, que nos cuesta dinero y que ahora con el tema de la crisis, muchas veces una diócesis pobre como la mía, ¿quién está manteniendo el patrimonio? Nosotros. Entonces, no nos engañemos, es decir, esto va a ser nuestro porque queremos que no quitar el culto, claro que no, ponerlo a las 12 de la noche. Para que los demás sean otras fiestas, ¿no?
Pero sobre todo yo creo que hay un ánimo de generar problemas donde no los había y sobre todo frentes y confrontación donde no la había. Porque a alguien se le había ocurrido alguna vez en Zaragoza plantear que la SEO pudiera ser, yo qué sé, un ámbito de conferencias al servicio del ayuntamiento. Es que realmente es que nadie había planteado ese dilema porque hay salas de sobra y espacios de sobra. Es ganas de enfrentarnos a unos a otros por una soberana tontería.
Yo creo que ahí está la clave. Yo pensaba también en esto. Muchas veces, todas las propuestas, si nos damos cuenta, todas van en orden a la confrontación. No conozco ninguna propuesta que hable de estar unidos, por ejemplo, a favor de los más pobres.
Sí, sí.
Porque muchas veces, ¿cuántos ayuntamientos hay de ciertas siglas donde los pobres precisamente no han salido ganando, Entonces, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no buscamos eso que ahora llaman tan moderno de las sinergias, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué no buscamos todo eso que nos une? Y cada propuesta es una confrontación. Cuando no es la misa en televisión, son los capellanes castrenses, y cuando no es la SEO de Zaragoza, etcétera, etcétera. No necesitamos digregar en el mundo en el que vivimos.
Ni odiarnos ni enfrentarnos. O sea, ¿a alguien se le ha ocurrido que ninguna iglesia de las que están en Zaragoza no pueda ser visitada, como es el caso de la SEO, la Magdalena, por todos los turistas que quieran, por todo el mundo que entre? No se le pregunta, evidentemente, si es islámico, protestante, católico, están ahí a disposición de todos, los cuida la iglesia. ¿Qué ganas de enfrentarnos? Es que de crear problemas. Es una cosa muy triste, la verdad.
Y poner en duda, que esto es muy serio, poner en duda el Estado de Derecho. Aquí no nos podemos regir por la opinión de alguien, sino que tenemos que regirnos por la ley. Y aquí hay un título de propiedad como puede tener cualquier persona particular en España. Entonces, no entremos en ese juego porque entonces todo es discutible desde los semáforos, que por qué el rojo no puede ser que pase y el verde que me pare.
Pues no ha cambiado Maduro el reloj. No cambió Chávez, perdón, el reloj, el antecesor de Maduro, y el sistema horario. Es que hay quien pretende cambiarlo todo, efectivamente, a su favor. Monseñor Ginés García Beltrán, nuestro obispo de cabecera, muy feliz semana.
Igualmente deseo, y ya huele a Semana Santa, no sé por Madrid, pero aquí huele a Semana Santa.
Bueno,
ya.
Más por ahí abajo, ¿eh? Monseñor Ginés nos llama desde Guadix y no, es impresionante, porque yo voy el lunes a Sevilla y estoy deseando. A ver,
pues verá el olor a Semana Santa.
Sí.
A mí
sí,
me gusta
sí.
El olor a Semana Santa, ¿eh?
Para muchos en urbes más desangeladas y grandes es un concepto que ni se percibe, ¿eh? Aquí en Madrid no hay olor ninguno más que el del tráfico.
Pues nada, que se vengan para
claro,
el sur.
Claro, pues por eso me voy yo todo lo que puedo. Monseñor Ginés, muy buenos días.
Igualmente, Cristina.
Hasta luego.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Eres estudiante? ¿Preparas oposiciones? Apunta al número 1.
no des vueltas. Aprende un buen método de estudio, aprende el método Pascal. El método Pascal te llevará al éxito. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91-519-4969.
Ya es verano en Vision Lab. Ahora tus Ray-Ban graduadas. Sí, sí, graduadas. Las puedes tener con sus cristales originales. ¡Que sí! Con el logo grabado en los cristales. Verano Ray-Ban, verano Vision Lab. Solo en Vision Lab.
Llena de primavera tu hogar con los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo del 31 de marzo al 23 de abril tienes hasta un 50% de descuento en una gran selección de textil de cama y baño, vajillas, cuberterías y cafeteras. Y además un 20% de descuento en librerías y muebles de salón. ¿A qué esperas? Ven a los 8 días de oro del Corte Inglés.
¿Quieres tu piel joven, tersa, sin arrugas? Pues Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Ceanum, el nutricosmético intensivo que actúa desde el interior de la piel. Se presenta en viales bebibles con la máxima concentración de colágeno tipo 1 y elastina. Además, la fórmula de Ceanum se potencia con vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el estado adecuado de la piel. Resultados en solo 10 días. Infórmate en actafarma.com o llama al 902-202-456. Ceanum, de Laboratorios Acta Pharma.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Hablábamos, señor Ginés, del olor de la Semana Santa, que es más patente pues en los pueblos, en los lugares con mucha tradición. Yo voy el jueves a pregonar la Semana Santa de Toledo, que me da un miedo y una vergüenza y un pudor, que digo, madre mía, qué honor, espero estar a la altura y no decir demasiadas tonterías. Bueno, la cuestión es que en estos lugares, con tradiciones muy presentes, es muy bello este momento del año. Aquí en Madrid yo no percibo nada de nada.
Pues fíjate, yo he vivido 6 años
este es Javi Peña.
En Toledo. Y no te creas que en Toledo, en cuanto a olor, digamos, sea muy característico. Es característico otra cosa que es impresionante en el casco histórico de Toledo, ver las imágenes recorrer.
Bueno, es que por esas callejuelas es claro. De morirse. Pero bueno, en el caso efectivamente la Flor de Azahar, que es un
por
poco
ejemplo,
la que se
Sevilla,
vincula,
es que, claro,
pues claro, eso
huele...
es muy del sur o de Guadix o de todas las bellísimas capitales andaluzas, ¿no? Y de los pueblos y tal, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que nosotros, hablando de Semana Santa, nos hemos planteado también, pensando en los parados, que es lo que nos preocupa siempre, ¿qué trabajos se generan en este momento y a los que podéis estar atentos? Y de eso nos va a hablar Javi Peña.
Sí, que va a ser una campaña histórica. Hay que decir que ya Fátima Báñez, la ministra de Empleo, nos ha anunciado, sabes, que el martes se publicarán los datos de empleo del mes de marzo. Y claro, ahí ya va a tener reflejo en parte esta campaña de Semana Santa, porque muchas contrataciones empiezan unas semanas antes, pues porque necesitan formar a los empleados.
Bueno, se calcula, fíjate, que más de 150.000 sí. personas van a poder trabajar durante estas fechas y gracias a los movimientos turísticos, por ejemplo, que se van a producir a partir del próximo fin de semana.
Sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Vamos a portalparados.es, que es la web de Javi Peña, y quería preguntarse si hay características especiales de este tipo de trabajo.
Sí, fíjate, la Semana Santa, bueno, primero hay que decir que la Semana Santa muchas veces está vinculada también a la campaña de verano, porque, por ejemplo, el sector turístico lo que hace es contratar ya personal que empieza a trabajar para la Semana Santa y ya se prolonga hacia el verano. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos poblaciones que en el verano no reciben demasiados turistas, que en estas fechas sí, y estamos hablando, por ejemplo, de la Semana Santa de Valladolid o la de Zamora, es decir, poblaciones que a lo mejor en verano no tienen tanto atractivo, pero que en Semana
bueno,
Santa
que la
sí
gente
lo
no
tienen.
Las ha descubierto en esas épocas.
Efectivamente. Por ejemplo, el turismo de interior es mucho más habitual en Semana Santa, que estamos, digamos, menos por el turismo de playa, porque en muchas playas todavía no nos podemos bañar y entonces optamos por hacer turismo en las dos Castillas, que, por ejemplo, son comunidades que ahora lo abordaremos, han visto incrementada la presencia de contratos en un porcentaje muy importante este año. O estamos hablando de Asturias o de Aragón, por ponerte ejemplo. Entonces, eso son características muy particulares. Y otras características en cuanto a los trabajadores, es que se necesita sobre todo gente con experiencia, porque como va a ser un periodo muy corto de tiempo, me refiero a las contrataciones expresamente para Semana Santa, no da tiempo a formar a los trabajadores, con lo cual se requiere mayor experiencia que a lo mejor en la campaña de verano, donde sí que te da más tiempo en formar a lo mejor personas que no están habituadas a trabajar en tu sector.
Voy a preguntarte qué sectores van a generar mayor número de contratos y qué regiones van en cabeza. Pues vamos con los sectores.
Vamos por los sectores. En primer lugar, por supuesto, tenemos el sector turístico, pero dividido en dos ámbitos. Por un lado, el sector de la hostelería, que como digo, es mucho más amplio que en verano, porque estamos hablando de muchas poblaciones, de muchos barrios donde la Semana Santa es un atractivo turístico y que necesitan incrementar el personal, sus establecimientos. Y ahí, ojo, el puerta a puerta, o sea, esto que parece que vamos perdiendo la costumbre de entregar el currículum en mano, es muy importante para nuestros oyentes. Y además, para eso sí que estaríamos a tiempo, porque las grandes empresas ya los procesos de selección los hacen con mucho tiempo de antelación, pero estas pequeñas empresas, medianas empresas, pues sí que a lo mejor, digamos que ahora mismo tienen una previsión, pero de repente la semana que viene tienen mayor previsión y urgentemente necesitan contratar. Y luego, por supuesto, eso afecta a camareros, a cocineros, a limpieza de office, ayudantes de cocina, etcétera. Los hoteles que ya empiezan a funcionar, la mayoría de ellos, estamos hablando de recepcionistas, estamos hablando de camareros de piso, de guías turísticos que también hacen su agosto en esta Semana Santa. Y luego, ojo, los teleoperadores, que también se incrementan, no solamente los de agencias de viajes o empresas vinculadas con los viajes, sino, por ejemplo, los de seguros, que tienen muchísimo trabajo ahora de llamadas, etcétera. Y luego los servicios relacionados con los aeropuertos, con las estaciones de tren, sabes que ahí hay establecimientos comerciales, tiendas de todo tipo de ropa, de souvenir, etcétera, etcétera, que también necesitan en esta época incrementar su personal. Y por supuesto también en la logística, porque parece que no, pero cada día más personas optan por no llenar el coche de maletas y mandarlas por algún tipo de compañía de mensajería que les resulta mucho más cómodo y tampoco excesivamente caro. Digamos que esos son los sectores más importantes.
Pues vamos por regiones. Pues mira, ¿hay algunas donde va a ser más fácil lograr un puesto de trabajo?
Pues fíjate, la estrella es Andalucía, por supuesto. Allí la Semana Santa ya sabes lo que es, lo que representa. Tenemos no solamente ciudades como Sevilla, sino Málaga, y yo creo que casi cualquier municipio andaluz es un atractivo turístico en estas fechas. Pero también producen un número de contratos muy importantes en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana. Son las tres que, junto, por supuesto, a las islas que son clásicas, Baleares y Canarias, digamos que son en números redondos las que aglutinan mayor número de contratos. Pero ojo, que está creciendo muchísimo el turismo, como comentábamos antes, en otras comunidades que a lo mejor no tenemos en mente a la hora de pensar en turismo, como puede ser las dos Castillas, como puede ser Asturias, como puede ser Aragón, que tienen un incremento de un 10% en el número de contratos con respecto al año pasado, que es un incremento que es brutal.
Importantísimo.
Muy importante, ¿no?
Bueno, pues ya lo sabéis, pensad que viene la Semana Santa y con ella una mayor oportunidad de trabajo en muchos sectores y que esto se extiende hasta el verano. O sea que atentos a Javi Peña, a portalparados.es y a nuestra página de Facebook donde tenéis todas estas ofertas. Nos vamos un segundo y regresamos enseguida. Nos vamos porque quiero escuchar a los oyentes que nos están contando apaños chungos que se han hecho sobre todo por motivos estéticos.
Una vez que me corté en la mano, estaba cocinando y con el cuchillo me corté en la mano. Entonces, bueno, estuve buscando tiritas por casa y tal y no encontraba, no tenía ninguna, no me apetecía bajar a la farmacia a comprar tiritas. y rebuscando por el baño encontré las típicas tiras que te pones en la nariz para respirar bien por la noche, que eran de mi novio, y dije, bueno, pues esto puede servir, y nada, cogí un par de estas tiras y me las puse en la herida como si fuesen tiritas. Lo que pasa que como estas tiras son tan finitas, tan finas, pues luego tuve que coger varias y me tuve que poner 3 o 4 una encima de otra. Vamos, un apaño muy, muy, muy cutre.
No, la gente es muy ingeniosa, ¿eh? Ana dice que lleva siempre chicles encima, pero que no le gustan, que los lleva por si se le fastidia un tacón. Tela, ¿eh? Sofía Gonzalo, tela.
¿Qué tal? Me encanta el de Nacho. Dice que es enfermero y que no hay nada que no arregle con espatarrapo. Dice que no funciona el botón, pues ahí que lo pongo. Que para colgar algo, pues también. Es más, hasta si un compañero se pasa de la lengua, se lo pongo en la boca. Oye, cada uno lo que tiene, lo que utiliza normalmente. Y Quique, más de una vez le he cogido las planchas, atención, ¿eh? Las planchas del pelo a mi mujer para plancharme alguna camiseta. Es
ay,
de
que
órdago
me encanta.
Esto es de MacGyver total.
Ay, yo no lo sabía que esto era posible.
Ni yo.
Tengo
ni
que
yo.
Probarlo. Oye, pues en un viaje puede tener su uso.
Sí,
bueno,
sí,
podéis
sí.
seguir hasta mañana, ¿eh? Nos podéis ir contando vuestros apaños tipo MacGyver, que estamos muy divertidos recibiendo vuestros inputs. Se dice inputs ahora en el mundo
sí,
moderno.
Exactamente.
¿Eh?
Bueno, otro de los inputs que estamos recibiendo en fin de semana, el libro de Cristina.
Llegamos a Italia y me daba apuro, estuvimos 3 días, me daba apuro llamarla y el último día la llamé.
He comprado tu libro, lo he empezado a leer, me está encantando y lo que más me gusta de todo lo que llevo leído es la descripción que haces de Sor Inés. Soy antigua alumna, como tú, del mismo colegio y la verdad que me ha emocionado muchísimo. Muchísimas gracias por haber escrito esas palabras tan maravillosas de una mujer tan entrañable.
Bueno, las
parece?
Cosas.
Yo también tenía una monja en el colegio de monjas donde estuve, que era Sor Inés. Mira, cómo me quería y cómo me regañaba, pero la guardo un cariño especial. La hermana Inés.
Bueno, en realidad este personaje no responde enteramente a la personalidad de la Sor Inés que cita la oyente. El nombre sí está totalmente, es un homenaje, ¿no? Más bien es la experiencia de muchos de nosotros con los religiosos de los colegios que nos cuidaban, ¿no? O sea,
sí,
es como un
sí,
arquetipo
sí, 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 sí.
que puede ser interesante. Oye, en estos momentos se está produciendo una última hora.
A ver.
Javier Fernández, el patinador español, ahora en Helsinki, en la final del campeonato del mundo de patinaje.
Pues, fíjate.
Vamos. Sonido en directo, ¿eh? Está actuando con música de Elvis.
Sí, sí.
Bueno, es una de las cosas más maravillosas que hay en estos momentos, contemplar a Javier Fernández en más que un deporte es un arte. Es espectacular, absolutamente. Acaba de dar unas piruetas sobre sí mismo.
Es belleza en movimiento, ¿no te parece?
Oh. Mira, además va vestido estilo Elvis, en negro y blanco.
Madre.
Bueno. Acaba de dar unas piruetas sobre... Bueno, le deseamos lo mejor desde aquí.
Sí, sí, sí.
¿Eh?
Ha conseguido el primer puesto en la anterior... O sea, que va el primero en la clasificación y podría ser campeón del mundo después de la prueba de hoy.
O sea, que imagínate, Cristina.
Sí, muy difícil el número que ha elegido, ¿eh?
Sí.
Muy difícil, porque es como rockero. No, como rockero, no, es rockero.
Que sepas que lo bien difícil también lo acabamos de hacer, porque este era un reto que nos estaban lanzando desde Twitter, Pilar.
¡No puede ser verdad!
Sí, es que se ha venido arriba, como ella dice, literalmente.
¡No me lo puedo creer!
En su tweet me comenta...
La cuestión es que estaba yo un poco desconcertada, porque ser muy partidaria de animar a Javier Fernández, tampoco sabía qué añadir mucho más sobre el hecho de que estuviese allí. ¡Pero qué malos que sois!
Que, atención, su tweet. Hoy me he venido arriba, compañeros de fin de semana, y lanzo dos retos. Uno... Conectar en directo en la actuación de Javier Fernández. ¿Y sabes cuál es el segundo?
¿Cuál?
Escucha.
¿Poner esta canción?
¡Hombre, acabar con Rosario!
¡Hombre! Pues a mí me gusta muchísimo Rosario, ¿eh? Este reto me satisface mucho.
Claro.
Felicitamos a Javi Sierra desde aquí en Teruel, su ciudad natal. Acaban de concederle la Cruz de San Jorge, muy bien merecida, como reconocimiento al honor y buen nombre que ha dado a la provincia de Teruel. El acto de entrega se va a celebrar el próximo 21 de abril en la antigua sede del Banco de España de la capital turolense, y por eso está este fin de semana en Albarracín, por eso no está con nosotros, que tanto lo necesitamos.
Pues nada, si le echáis de menos este fin de semana, que sepáis cuál es la razón. Desde aquí, felicidades. También voy a hacer una recomendación antes de irnos, es pasaros por nuestro muro de Facebook. He colgado dos vídeos, Cristina, que yo creo que son dignos de ver. Por una parte, está el recibimiento que le han hecho los compañeros a Guillermo. Es un chico que hace nada ha participado en los campeonatos de España absolutos de personas con discapacidad intelectual del 2017. Ha ganado 4 medallas y el vídeo de sus compañeros gritándole Guillermo, Guillermo, entrando al día siguiente en el colegio, es digno de pararse y admirarlo. Así que ya podéis pasaros por el muro de Facebook de Cristina fin de semana y echar un vistazo a ese recibimiento que es especial. ¿Y sabes cuál es otro de los vídeos que de verdad nos sube el ánimo?
¿Cuál?
Mira, es una mujer que tiene 74
ay,
años.
Ay, 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 qué bueno.
Se llama Chipita. Y bueno, que ella ha estado, fíjate, en un psiquiátrico, bueno, cuidando a las personas que estaban dentro del psiquiátrico, y lo que les hacía es bailarles, les hacía pastelitos, tortas fritas, y sobre todo para que ellos tuviesen cosas alegres para despertar esa sonrisa en el día a día a estas personas que estaban ahí. Después de 32 años trabajando como enfermera en esa clínica, se ha jubilado, y allí que se marca un baile en la cocina que su nieto le ha grabado, la ha colgado a internet y se ha hecho viral, y no me extraña.
Con esta música de Rosario te tengo que decir que mañana tendremos un programa trepidante. Estamos cerrando ya, fin de semana del sábado. Mañana es 2 de abril y vamos a tener a Alberto Espinosa, que es muy preferido de todos los oyentes. Tiene una novela que nos quiere comentar. Y tendremos también la tertulia de chicas, la primera sin Paloma. Será un momento pues especial para que dejéis vuestros mensajes, para recordar su figura y para agradeceros a vosotros lo absolutamente cariñosos que habéis estado con ella. También recuerdo que este próximo miércoles tiene lugar su funeral en Madrid, para quien quiera acercarse a la iglesia de los Jerónimos. ¿A qué hora es?
A las 8 de la tarde, y está presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Osoro.
Muy bien.
Carlos Osoro.
Fenomenal. Pues que sepáis que estoy indignada de que me hayáis metido esto de Javier Fernández entre pecho y espalda.
Pero si es que
estaba yo completamente desconcertada. Y
lo que tiene tener a amigas, conocidas y colaboradoras que te ponen, pues eso, una valla para que tú saltes.
Claro,
y
pero es que esto auguro yo que va a ser el principio del fin.
Ay, no. O sea,
aquí pueden empezar a acontecer cosas horribles.
Bueno, Javier, si tú tienes una idea para el próximo reto del sábado que viene,
lo dudas.
Adelante, ¿eh? Adelante.
Bueno, nos despedimos. Nos despedimos. Toda la redacción ha tenido un enorme placer de trabajar para ti. Marcio Ortega, Sofía González, que está aquí, Diego González, Elsa Tadea, María Gallén, Jesús García Arcilla. El control lo ha llevado Cinta Molina. El central, nuestro José María Orihuela. ¿Cómo lo llama Lumbreras? El caudillo Orihuela.
El caudillo. Yo es que solo sé que tiene un teléfono rojo, Cristina, que cada vez que le veo pasearse con el teléfono rojo, digo, ya está aquí, a este vamos.
Y iba a despedir yo, pero nos da tiempo a abrazar a Paco González.
Hola,
muy buenos días.
Te vengo corriendo porque estaba esperando que pasara con Javier Fernández. Teníamos un español que podía ser campeón del mundo de patinaje artístico.
No, perdona, es que no hablamos de otra cosa en los últimos minutos.
Se nos ha caído ahí. Al final.
¿Se ha caído?
No.
Eso no hemos llegado a verlo.
En el ejercicio libre se ha caído. La mitad del ejercicio libre se ha caído y ha terminado cuarto. Fíjate, o sea, si hubiera hecho el ejercicio limpio, podía haber ganado el Mundial porque iba con...
Ha hecho un ejercicio muy difícil, ¿no te parece?
Sí, se ha caído en un cuádruple salto, a la caída del cuádruple salto.
Pero ha sido difícil todo el ejercicio, porque poquito quedó de ver con la música rock y tal.
Y ha quedado cuarto al final, fíjate.
¿Cuánto lo sentimos?
El japonés otra vez. Bueno, el Villarreal le va ganando 1-0 al Eibar, hoy tenemos Osasuna Athletic Bilbao a las 4:15, a las 6:30 Real Sociedad Leganés y a las 9:45 el Málaga Atlético Madrid. Y ni Piqué ni Ramos van concentrados ni con el Barça ni con el Madrid, como han sido protagonistas esta semana por hablar más que por jugar.
Para ¿y que mañana también hay por la mañana partido?
Mañana por la mañana sí, es el Sporting, el Sevilla Sporting.
Ajá.
Que se me ha venido sin papeles.
Muy bien.
Pero sí, y mañana juega el Barça en Granada a las 9:45 y Madrid en casa contra el Alavés a las 4:15.
Pues esto es Paco González, los mejores del deporte, los chavales de Tiempo de Juego, no te lo pierdas. Y yo despido a todo el equipo, a Javi Peña, que también está aquí, y te digo, como siempre, yo soy Cristina López Schlichting, me ha encantado servirte. Adiós, España.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.